En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, vamos a contar una historia apasionante. Una historia que se ha contado muchas veces y no siempre de la misma manera. Las cosas como son. Entonces tiene un... Bueno, tiene dos protagonistas. El protagonista es el general Prim, porque es al que mataron. Y el otro protagonista es Paco Pérez Avellán, que es viejo conocido de todos los oyentes de esta casa, muy querido en este programa, que cabezota como él es, periodista infatigable, pues ha decidido escribir un libro contracorriente. Digo contracorriente por lo que ahora luego os contaré. Se titula Matar a Prim. Bien. Paco, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién mató a Prim?
Pues sin ninguna duda una conspiración. Convirtió el asesinato de un gran hombre o el magnicidio en una industria y salió totalmente indemne durante 142 años hasta que un grupo de investigadores hemos descubierto sin ninguna duda quién lo mató y por qué. El general Serrano, el de la calle Serrano de Madrid, es probablemente el hombre táctico de la muerte de Prim, y el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, es el que pone el dinero para pagar todas las múltiples veces en las que intentaron matar a Prim, que fue en 2 meses 3 veces.
Pero Paco, con todo el cariño del mundo, hasta ahí no hay nada que no sea nuevo. Es decir, que Montpensier estuvo detrás de la financiación del atentado es algo que se había dicho muchas veces. Es verdad que como conjetura, no todo el mundo estaba de acuerdo, pero era una tesis bastante abonada. Que el jefe de los escoltas del general Serrano reclutó a algunos de los matones que el 27 de diciembre balacearon a Prim, era otra...
Balearon.
¿Qué he dicho?
Balacearon. Balearon. Sí.
Entonces, eso es otro dato conocido.
Tiene razón.
¿Vale?
Pero lo que nosotros aportamos es que esta vez el asesino no puede escapar. ¿Por qué? Porque el general Serrano, que era el regente en ese momento de España, con categoría de alteza real, se presenta a los pocos minutos de llegar herido de muerte y probablemente desmayado, porque esto lo aportamos también nosotros, porque Prim nunca fue autopsiado con anterioridad. La primera vez que recibe una macrorevisión en todo el cuerpo y un chequeo médico absoluto en el que nos da una idea total de la situación en la que quedó después de ser tiroteado y cómo murió, etcétera, es ahora. Nunca antes se ha hecho nada. Todo lo demás es absolutamente mentira y estamos en condiciones de negarlo. En el libro se niega. Este hombre se presenta a los pocos minutos siendo el mayor enemigo de Prim en ese, aunque ha habido autores como Fernández Almagro y otros que decían que se iba muy bien y que eran muy amigos y tal. Bueno, el agosto anterior Prim había intentado tirar por la ventana al general Serrano, el llamado general Bonito, el que tuvo las primeras relaciones sentimentales y sexuales con la reina Isabel II, que fue durante la época aquella espadón, golpista, monárquico, fue el último presidente de la Primera República de España, se hizo rico con el tráfico de esclavos en Cuba, siendo capitán general de Cuba, le llamaban el Judas de Arjonilla. Todo esto tendrás que reconocer, Luis, que es nuevo.
Que no simpatizas con Serrano, bueno, llegas a pedir incluso que le quiten la calle.
Sí, yo creo que habría que llamarle a eso Avenida del General Prim para cambiar al verdugo por el asesino, ¿no? O sea, al asesino por la víctima. O en su caso, que eso se llame calle del asesino Serrano.
Pero Paco, déjame que te vaya llevando a lo que yo, en mi humilde opinión, creo que es la aportación fundamental del libro. Vamos a ver. Que hubo un atentado contra Prim es un hecho histórico que nunca nadie ha discutido. Es decir, él llega, iba en una berlina verde tirada por dos caballos, estaba nevando, era el 27 de diciembre, salía del Congreso y en ese momento una serie de personas con trabucos y con pistolas le disparan. Y entonces él cae gravemente herido, pero el señor que llevaba la berlina es capaz de salir. Él no vivía demasiado lejos, vivía en la, para entendernos.
Pero no es verdad, ya empezamos nosotros a completar la historia de verdad. El fundamental punto que nosotros aportamos es que este individuo llega a la casa del herido y se hace cargo de todo. De todo el poder de España.
Pero tú estás hablando de Serrano. Espérate un momento.
No, un momento. Lo importante es eso. Él hacerse cargo de todo y obtener el poder. Bajo él queda, bajo su protección, queda el herido. Entonces, bien, lo que nosotros aportamos por el mecanismo de la muerte es que bien por acción o por omisión, Serrano es el responsable. o por orden suyo le mataron, pero es que o le mataron con su consentimiento.
Pero Paco, está yendo demasiado lejos. Hay dos teorías, es decir, que él llega herido a su casa, en la plaza de Cibeles, enfrente de lo que ahora es el ayuntamiento. Eso es un hecho.
Es un hecho.
Es un hecho. Comprobado. Pero hay dos teorías. Una vez que llega, hay dos teorías. Que llega y que durante tres días, que es lo que tarda en morir, porque muere el 30 y
pero
lo...
Pero no es así, Luis, porque lo tenemos resuelto.
Déjame que te diga las dos teorías y ahora tú me dices cómo las has resuelto. Primera teoría, durante esos tres días el hombre está agonizando y no habla ni con su padre. Teoría, y por lo tanto no hay ningún tipo de historia, se muere como consecuencia de los disparos. Segunda teoría, él llega no tan grave como se ha dicho, y es más, se llega al convencimiento de que puede mejorar. Y como puede mejorar y puede sobrevivir el atentado, hay gente que dice, de aquí hay que rematarlo, que este tío no se nos muere. Y durante esos tres días, lejos de estar silente y completamente autista, mantiene conversaciones con cierta naturalidad con las personas que van a visitarle. Si yo no lo entiendo mal, tú crees que estás en disposición de demostrar, más allá de toda duda razonable, que lo correcto es la segunda teoría.
En efecto. No, es que la teoría se completa de la siguiente manera. Al hacer nosotros la primera autopsia, la única que existe, encontramos que las heridas no están cerradas en ningún momento. Por lo tanto, no están festoneadas ni han podido pudrirse y convertirse en heridas purulentas o en heridas infectadas. Este hombre muere sangrando por esas heridas, que no son tratadas de ninguna de las maneras. Incluso el dedo amputado de la mano derecha, el dedo anular, no tiene ni siquiera un punto para que deje sangrar. Está sangrando. Eso significa que acorta muchísimo el plazo de la muerte. Murió antes de desangrarse del todo. Es decir, se desangró una vez muerto. Es decir, las heridas nunca se infectaron. Como en su día se inventó un doctor...
Bueno, es que lo estrangularon directamente en la cama.
Claro. Pero si es lo que ocurrió. Es decir, este hombre llega herido, probablemente desmayado,
Paco,
no habla nada, no puede hablar, porque el tiro que recibe en el hombro produce un hueco de 6 centímetros por el que cabe un puño. Entonces este hombre recibe un tiro a muy poca distancia y otro tiro en el codo y otro tiro en la mano, porque con la mano intenta quitar las bocachas de las escopetas que entran dentro porque saben que va desarmado. Y porque todo esto forma parte de una conspiración en la que se ha dejado libre de toda policía y de toda vigilancia para que lo maten. Y además hay 3 distintas trampas en distintos puntos de Madrid, cosa que revelamos nosotros, que nunca antes ni Pedro Ríos ni nadie había leído, porque la gente no ha leído nunca el sumario completo de esta historia, que tiene los nombres,
y nadie
los pagarés...
Porque está bastante expoliado ese sumario.
Pero hemos leído todo lo que se puede leer, Luis.
Todo lo que, pero no todo.
Pero hemos sacado una historia coherente y completa para poderlo contar. Bueno, termino de contarte esto. Las heridas, sin ninguna duda, sangraron hasta el final, con lo cual esta historia que se inventa en 1960 cuando sale el libro de Pedro Ríos, en el epílogo donde el doctor Alfonso de la Fuente Chaos dice que seguramente Prim moriría al infectarse sus heridas, es decir, de septicemia, es simplemente un invento de este médico que lo dice 90 años después de haber ocurrido el magnicidio y sin haber visto nunca el cadáver, solo con los documentos que son muy escasos y muy pobres en su explicación de lo que hay en el sumario, que como digo, nunca se le hizo ningún tipo
Paco,
de...
Paco, déjame autopsia. Que ejerza de periodista perverso.
Por favor, ¿vale? Ejerce lo que quieras.
Sí, o sea, lo que voy a hacer es lo que haría un periodista de mala leche. La autopsia a la que tú estás haciendo referencia es una autopsia en la que tú participas activísimamente con el refrendo, con el respaldo académico de la Universidad Camilo José.
No, yo no participo. Yo me comprometo con mis alumnos, porque en toda esta investigación los alumnos son prioritarios, vienen a todo, ya han investigado con nosotros desde el primer momento y ahora primero a investigar. Los forenses son acompañados por mí hasta el quirófano.
Pero
quedan allí ellos.
¿Tenías o no tenías el respaldo de la universidad? ¿Sí?
Vamos a ver, ¿a qué llamo respaldo? Porque yo me hago cargo de un departamento de criminología
en la universidad,
que está totalmente necesitado de una orientación,
Paco,
y
yo
trato de convertir aquello en una escuela de investigadores. A ver.
De acuerdo, pero yo quiero consignar dos hechos que me parece que son objetivos. Uno, la universidad, cuando tú llegas a determinadas conclusiones que expones en el libro... te echa, ¿para qué nos vamos a engañar?
No, es decir, es verdad, bueno, es decir, no me echa por una investigación que hemos hecho de PRIN, salvo que tú sepas más que yo.
No,
a lo mejor tú tienes investigación que yo no tengo. A mí la Universidad Camilo José Cela me echa a la calle por una razón muy sencilla, porque el fundador de esta universidad, que es don Felipe Segovia Olmos, se muere, y su hija, que no es licenciada en ninguna carrera, que no es universitaria, y la primera vez que yo me entero que una universidad se puede heredar como una granja de pollos, la bachiller Nieves Segovia Olmo, esta señora decide cambiar todo lo que había hecho su padre y cargarse la universidad, por decirlo así, en el concepto en el que su padre...
Lo que quieras, eso ya entra dentro de lo interpretable.
Cesa a la Junta de Gobierno, echando al rector, a los tres vicerrectores y verdad. A todos los directores de grado.
Y la universidad da un paso atrás respecto de tu informe que haces
si
con tus alumnos.
Pero Luis, que se va este hombre que es el que quiere una universidad y lo quiere una chica que no es universitaria ni siquiera a nivel de
Paco,
ser
no
licenciada.
No he conocido a nadie que haya defendido más veces en público que las casualidades en determinados ámbitos no existen. Uh-huh. Esa autopsia que tú le realizas a la momia de Prim con los forenses, etcétera, luego, unos meses más tarde, es vuelta a realizar por la Universidad Complutense. Y ellos, los de la Universidad Complutense...
No, vuelta a realizar, no.
Dicen...
En la Universidad Complutense se produce la presentación de un informe de 12 páginas, en las cuales 7 de ellas son la presentación de los participantes y el objetivo que se va a cumplir.
Impugnando, son fotocopias. Impugnando tus...
¿Puedo terminar?
Sí, claro, por supuesto.
No es así. No impugna nada porque no defiende nada, porque no ha investigado nada y porque además está impugnado a sí mismo por lo mal que lo hacen. Cuando empiezan a dar las conclusiones, que yo estoy presente en esa rueda de prensa, en la segunda de las conclusiones, ni siquiera los forenses, 6, entre los cuales está el presidente de los forenses españoles, el presidente de antropología, antropólogos forenses españoles, no saben ni siquiera describir las heridas que tiene la momia, porque no la han visto. Lo que han hecho sencillamente es copiar el TAC, una fotocopia de la que nosotros dimos en su día.
Ponen su nombre y su apellido a una conclusión que dice que Prim no fue estrangulado, sino que esas heridas que tú...
Pero no demuestran nada.
Yo no digo que demuestren.
Ellos pueden decir lo que quieran.
Bueno, pero
eso, en toda ciencia tú puedes decir... Por supuesto, yo ve.
Pero si yo no estoy diciendo que demuestren, yo estoy diciendo sencillamente, estoy dando un
dato... Pero en este caso hay una cosa peligrosa, y es que ellos... cometen unos errores terribles en ese informe que lo invalidan. Primero, no saben ni siquiera enumerar las heridas que tiene el cuerpo. Y en segundo lugar, todos que firman ahí muy arrebatadoramente, porque es de pago,
¿y por qué
es un
firman?
Informe de parte.
¿Por qué firman?
Porque
eso es lo que te quiero preguntar.
Porque cobran.
¿Y quién les paga?
La Fundación Bicentenario de Prim, que está desde el principio en contra de que nosotros investiguemos.
¿Por qué?
Entonces, perdona, firman todos que el hioides es un cartílago, cuando el hioides es un hueso. Solo por esa historia suspenden a los estudiantes de medicina. Estos individuos tienen además antecedentes, ya están denunciados en 2 juzgados de Madrid por presunta falsedad en peritajes. Y además, en concreto, el doctor Perea, que es el director de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense, había hecho con anterioridad un informe sobre aquel caso que recordarás de los niños quemados en Córdoba, del caso Bretón, en el que había encontrado 3 astrágalos izquierdos en 2 cadáveres. Es decir, se había absolutamente cubierto de ignominia y de descalificación con anterioridad. Desde que él está al frente de esta escuela, le llaman la casa de los errores y ha cometido errores terribles. Es decir, su informe no demuestra absolutamente nada. Como yo lo tengo, está a tu disposición y a la disposición que quiera para ver el informe suyo, sí, el informe
pero,
nuestro.
Pero,
y además está perfecto.
Pero Paco, si yo no tengo ninguna duda de que tu informe es infinitamente más riguroso.
Si tienes duda,
estoy
bien.
Sencillamente diciendo que una de las razones por las cuales hay que leer este libro es porque es un libro, lo he dicho al principio, que va a contracorriente.
Pero no es verdad.
Va a contracorriente.
No es verdad. Es un libro, Paco, que le levanta las faldas a la historia.
Va a contracorriente.
Y que cuenta...
Va a contracorriente quiere decir que tiene, que defiende una versión que no es defendida por la mayor parte de las personas que quieren hablar. No es verdad.
Es valiente.
Bueno, pues de acuerdo. Y porque hay gente que no quiere que se sepa quién mató a Prim.
En efecto.
Pero no sé por qué.
Es que estamos luchando contra una serie de personas.
Pues por ahí.
Por ejemplo.
Pues
hemos
por
querido
ahí,
dar una entrevista. Hemos querido dar una conferencia en el Ateneo de Madrid. Y hemos tenido que luchar en la puerta para que al final nos abrieran el Ateneo de Madrid y dar la conferencia, que vamos a repetir. Una vez hicimos la conferencia y se fue la mitad de la gente porque nos lo habían cortado, verás, la Asociación Bicentenario de Prim, que hoy día está en asociación con el Ayuntamiento de Reus, está compuesta, entre otras personas, por un individuo que se llama Emilio de Diego García. Este tío se hace pasar por catedrático de la Universidad Complutense y ha sido presentado en el aula de ABC por Fernando García de Cortázar, el gran divulgador histórico, como catedrático. Y no lo es. Y no lo es. De hecho, yo voy a publicar pronto un artículo en el que voy a poner el enlace a la página web de la universidad, donde se ve claramente que es profesor y se las da de catedrático. Ha escrito un libro en el que han cometido fallos terribles sobre el tema PRI, entre otros, decir que Paul Yangulo, el principal de los asesinos de a pie, volvió en 1885, cuando todo el mundo sabe que ningún asesino, y especialmente Paul Yangulo, al cual despreciaban sus propios compañeros republicanos, como Salmerón, como Pío y Margar, en fin, los más famosos, que no quisieron nunca saber nada de este tío, pues había vuelto en 1885. Cosa que repite en un librito publicado por el Congreso de los Diputados recientemente, en el que se meten a mogollón todos los discursos de Prince, sin anotarlos, sin saber por qué van, en una letra de 6.5 que no se puede leer, y además expurgando los mejores, porque algunos que son tal, han dejado
Paco,
fuera.
¿Quién no quiere que se sepa la verdad del caso Prince ahora, en el siglo pues mira, XXI? Estamos hablando de finales del siglo XIX.
Entre otras personas, todos estos componentes de la Asociación Bicentenario
Prince. ¿Por qué? O sea, bueno, ¿qui prodes?
Pues fundamentalmente porque ellos tienen una idea folclórica de celebrar esta historia y les ha molestado mucho que intervenga en lo que ellos tenían previsto una investigación que no han podido controlar, porque desde el principio ellos han querido que se dijera lo que pensaban, que era, nos hiciéramos una foto con la momia y decir, bueno, esto ya se sabe lo que ocurrió, en fin, lo hemos comprobado y todos contentos. Y sin embargo nosotros hemos hecho una investigación totalmente avalada, científicamente nueva, que les echa abajo toda la composición que tenían. Entonces, estos tíos de la Bicentenario tienen entre sus componentes ilustres al general Alejandre Sintes, el general del Yacoret 42, individuo que publica un día, de repente, mientras yo estoy en la universidad, un artículo en el periódico El Mundo diciendo que nosotros que hemos investigado esto deberíamos ser fusilados. Yo digo, ¿qué le pasa a este general que se ha cabreado tanto? A ver qué coño le importa este tema de PRIN de hace 142 años. Pues bien, es el general del Yacoret, el GEME al cual Bono había cesado en el momento en el que enterró los cadáveres de
pero
los
españoles. ¿Pero eso qué tiene que ver con PRIN, Paco?
Tiene que ver que es uno de los iconos de la celebración del año PRIN en Reus hoy. Y es el tío que ha escrito más de PRIN diciendo mentiras. Por ejemplo, dice que se le enterró en un ataúd de zinc, cuando el ataúd es de plomo. Dice que una celebérrima anécdota ocurrida durante la rebelión de la Jamancia en Barcelona, aquella que dice Caixa o Faisa, había ocurrido en la Guerra de África, pues no tiene ni idea. Dice que llevaba puesto aquel día una pelliza. Es mentira. Todo uno tras otro no tiene ni idea de quién era Prim ni cómo lo hizo, aparte de que Prim era un hombre revolucionario y este es un hombre del Partido Popular, que además sigue siendo hoy consejero de Mahón y que, en fin...
Eso
además,
no te va a hacer vender libros.
Sí, un momento.
Te va a hacer vender libros que me digas que quien no
quiere...
Que...
En la Bicentenario está con José Bono, que es el ministro socialista que le cesó. Es muy curioso porque ellos tienen una subvención del Farisenet y otra subvención del Cava... De la Caixa, no sé cuál Caixa, pero una Caixa y un Cava catalán. Y ese dinero, que era mucho dinero, no fue utilizado por el vinatero presidente de esta sociedad, que se llama Pau Roca, y que es el secretario de los vinateros españoles, para arreglar la momia. Cuando nosotros llegamos allí, la momia tenía un déficit de 375.000 euros para arreglar todo el aparato.
No te va a hacer vender libros, hazme
caso. Resulta que esa momia no estaba así, era un gran timo que iban a darle al pueblo de Reus, si bien no estos, pero que ahí estaba planteado, y que nosotros dijimos que claramente que esta momia no tenía...
No es más cierto que es la masonería la que no quiere que se sepa la verdad.
No, la masonería va por otro lado. Aquí hay un señor que es el encargado del Anipirin del Ayuntamiento de Reus, que desde el principio, cuando empezamos a manejar las teorías salidas del estudio minucioso del sumario, entre otras, que podía Prín haber muerto en el mismo momento en el que fue tiroteado, en el que no duró los 3 días, etcétera, nos iba advirtiendo, oye, no digáis eso, que a nosotros no nos gusta. Nosotros firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Reus, en el que el Ayuntamiento de Reus no podía ejercer sobre las conclusiones científicas de nuestro estudio y nosotros no podíamos dirigir el tráfico en Reus. Pero este individuo se llama Carles Tubella, al que menciono en el libro y explico todo esto, este individuo de primer momento quiso torcer las conclusiones que no lo consiguió del estudio científico. Y, por ejemplo, nos avisaba, cuidado que los masones van a salir del armario. no nos asustaba y tal. Cuidado que no es verdad esto de que no pudiera escribir durante los 3 días, porque nosotros tenemos cartas firmadas. Dijo, tráenoslas, porque con el brazo izquierdo no podía escribir nada, porque tenía un agujero en el hombro, como he dicho antes, el brazo, el hombro izquierdo atravesado, y esto totalmente inútil, y la mano derecha atravesada por la palma y con un dedo amputado. No podía escribir, y además de eso, el umbral del dolor, dijo la doctora, que investigó esto, le hizo desmayarse. O sea, no podía escribir de ninguna de las maneras, podía hacer absolutamente nada. No salieron nunca esas cartas. Es más, las cartas de Perín no se han publicado porque la mayoría de ellas están escritas a su madre y le escribía en castellano. Cosa que, por lo que sea, quienes tienen esas cartas no las han querido. Luego hay una señora que es la secretaria de este bicentenario que se llama María José Rubio. Es una chica caprichosa que va de escritora y es una señora pues que ha escrito 2 libros en la estela de González Doria sobre las reinas de España. Esta chica está muy interesada y es la heredera de los aceites Toledo, tiene muchísimo dinero en llevar allí una serie de cosas que han comprado de Prín en los montes de Toledo, donde Prín tenía un castillo en el que se cerraba a cazar y a conspirar, a lo que fuera. Y esta familia se ha ido comprando en Almoneda toda la quincalla de Prín, pues todas las medallas, las pistolas, todas las cosas que él tenía. Y van a hacer con ello una exposición. De Prín hay de esto todo lo que quieras en la Academia de Toledo, de Infantería, o en otros muchos sitios, porque Prín llegó a ser un hombre muy rico y compró de todo. Pero esta chica tiene esa idea. Entonces, esta chica es la que habitualmente ha puesto en marcha este contrainforme, que se lo ha pagado de su bolsillo, a estos individuos que no son de fiar hasta el punto de que han metido la pata en lo más fundamental, en lo que descalifica a cualquier forense. Si tú no sabes distinguir, Paco, las heridas que tiene un cuerpo...
Déjame que te venda yo los ejemplares, porque si no, no vas a vender un colín.
No, pero yo no estoy aquí para vender nada.
Sí, hombre, sí, yo sí quiero que vendas
libros. Ah, pues habérmelo dicho.
Yo quiero que
me habría preparado un comercial.
Yo quiero,
yo estoy explicando una teoría histórica.
Bueno, pero...
No, pero yo lo que quería era decirte que nosotros la investigación la empezamos para impulsar la investigación en la Universidad Española, donde a mí me sorprendió mucho que me llamaran de una universidad donde he estado 4 años y pico dando el callo y haciendo un trabajo memorable, convirtiendo aquello en una escuela de investigadores, con los mejores de la policía y de la Guardia Civil que puedan encontrarse, porque allí estaban, y enseñando, y los mejores del periodismo. Y te puedo nombrar a todos los que estaban allí.
Falta.
Bueno, no, lo que te quiero decir es que llevamos a estos tíos a conocer esto. ¿Y cuál era el gran reto, el gran misterio que había que resolver? La muerte de Prín. ¿Quién había estudiado a Prín durante 30 años? Yo. ¿Quién se sabe todo de Prín hoy por hoy? En este momento, hoy, La Vanguardia publicaba un artículo del hijo de Martín de Riquer sobre que Prín bombardeó Barcelona. Mira, es una mentira que hace unos días,
Paco,
Jordi Portabella, que es uno de los...
Paco, no hablemos del bombardeo de Barcelona porque hace 2 minutos que tenía que haber dicho adiós.
Bueno, pues Barcelona nunca fue bombardeado por Prín, ¿vale? Nunca, jamás. Es una mentira que está una y otra vez. Acabo de escribirte a La Vanguardia porque me dedico a corregir todas esas mentiras para que corrijas. Ya le corregí en su día al propio director, Marius Carol, que escribió un artículo sobre Prín sin saber cómo el general Sintes, el del Yacoré 42, que tiene narices que lo hayan elegido icono de la celebración de Prín, este tío que le daba cadáveres sin identificar a la familia para que lo enterraran. En fin, vergonzante.
Ahora me dirijo a la audiencia. Si queréis de verdad saber lo que pasó en los últimos días de la vida de Prim, quién financió su asesinato, quién lo mató, quién fue el autor intelectual y el autor material, matar a Prim. Francisco Pérez Avellán, Editorial Planeta. Paco, un abrazo.
Es un abrazo.